MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Muchas gracias que están con nosotros esta noche. Esta noche ya es jueves, pero eso sí, está haciendo muchísimo frío. Hay que cuidarnos, porque pues dice este señor Hugo López, el vocero de la pandemia, pues de que casi no hay casos de gripa. ¿Ah, no? Entonces, ¿son todos de COVID, señor López? O sea, de veras, ya cada día que lo escucho, no sé si se nos está tomando el pelo en forma masiva o se burla o de plano no tiene ni la menor idea de dónde está parado, no tiene idea de lo que está diciendo. Y es el que está en sus manos, el que tiene la responsabilidad en sus manos de toda la pandemia. Pero pues en fin, así son las cosas, pero una cosa sí es muy clara, que yo les agradezco definitivamente que nos acompañen esta noche, noche de mucha información. Y ya en un momento más, yo creo que ya te encuentras por ahí, Bernardo Sebastián, muy buenas noches. No, todavía no, en unos minutos más ya está conectándose por la vía telefónica. Acompáñanos durante la siguiente hora de información y análisis y a cuidarnos. El COVID-19 no es una broma, usa cubrebocas como cortesía, como una señal de buena fe, de acercamiento para los demás. De verdad, es algo gravísimo lo que estamos viviendo con el coronavirus COVID-19. Cuídense, no hay mucho que hacer más que lavarse las manos, usar cubrebocas y sobre todo, pues, mantener la sana distancia. El equipo de MBS Noticias le hacemos llegar a nuestras condolencias a nuestra compañera y amiga periodista Guillermina Gómora por el fallecimiento de su mamá. Guille, pues, recibe un fuerte abrazo en este momento tan difícil en tu vida y la de tu familia por la pérdida de tu mamá, la señora Petra Ordóñez Villavicencio. Descanse en paz. Y fue precisamente también el COVID. O sea, no es algo que estemos hablando superficialmente, ni tampoco con el fin de alarmar. Es algo que es grave. Y les comento lo siguiente también, y un amigo me dijo esta tarde, dice, cada día vemos la bala más cerca. El asunto es cuidarnos para que la bala no nos toque. Y eso es cierto. En fin, en unos minutos más platicaremos con el doctor Joseph Baron, director de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center de Houston, Texas. ¿Es efectiva la ivermectina, la hidroxicloroquina y el dióxido de cloro para el tratamiento del COVID-19? ¿El uso de cubrebocas es efectivo para evitar contagios? Para ver que si tiene o no tiene razón, porque quizá yo esté hoy equivocado y el señor Hugo López, cuando empezaba a decir que no era importante el cubrebocas a principios del año pasado, al principio de la pandemia, pues quizá yo estaba equivocado, pero parece ser que cada vez se reafirma el hecho de que el señor Hugo López estuvo equivocado y que utiliza el cubrebocas solamente cuando se lo exigen, cuando ve a alguien de autoridad, cuando está alguien que ve que le va a decir, lo puede regañar por no usarlo, si lo usa, como lo hizo en Argentina. Su opinión sobre el manejo, estamos hablando de Joseph Baron, su opinión sobre el manejo de los gobiernos en la pandemia, y muchas preguntas más para la eminencia mexicana. Él es mexicano, y él está en Estados Unidos desde hace más de 30 años, luchando contra diversas enfermedades, pero él es el que atiende en terapia intensiva, en cuidados intensivos, a aquellos que llegan enfermos de COVID. En fin, el aumento de muertos también llega no nada más en México, sino también en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Y eso se debe a varios factores que seguramente nos los va a platicar el doctor Joseph Baron. En México, mientras hay un debate internacional sobre la aplicación de las vacunas, donde México se encuentra entre los peores posicionados en las estadísticas internacionales, el vocero de la pandemia, otra vez en sus vaciladas, Hugo López, dice, vamos en perfecto ritmo. Bueno, ¿qué no se da cuenta? Necesitamos 66 mil vacunas, aplicar 66 mil vacunas diarias en todo el país para lograr la primera fase, o sea, la primera aplicación, porque se necesitan hacer la mayoría de las vacunas, aquellas que están con el mecanismo del ARN, se necesitan dos aplicaciones. Estamos colocando la primera. ¿Cuándo se va a colocar la segunda? Lo dijo el señor Hugo López. ¿Cuándo se deben presentar los médicos? ¿Por qué razón están discriminando a los médicos y personal sanitario del sector privado? ¿Por qué? ¿Porque son del sector privado? ¿Por eso son discriminados? ¿Por eso están utilizando esa manera clasista que luego se colocan los gobiernos de izquierda? Eso sí, los que son del sector privado que se atiendan, sí, pero no hay vacunas. Las vacunas las tienen concentradas a través del gobierno. Esto es un crimen, de veras. He estado escuchando ya tantas quejas de médicos, y no nada más estoy hablando de los médicos del sector privado, sino del sector público, que de veras hacen sufrir, te conmueven, te rompen el corazón cuando estos médicos van sin careta, sin guantes, cuando les dan tres cubrebocas al mes. Digan ustedes, tres cubrebocas, ellos tienen que sacar de su bolsillo. Muchos de ellos son pasantes, son internos de las universidades, donde estamos preparando nuestros médicos del futuro, médicos de veras, no aquellos que están, de esos que están, nos estamos hablando de médicos que están al pie de las camas de los enfermos, no aquellos que están haciendo política a través de la Secretaría de Salud y se dicen médicos, y no son nada de médicos, son doctores en filosofía como este señor Hugo López. Eso es lo que da de verdad mucho coraje. Supe de un muchacho, el día de hoy, de un muchacho, digo muchacho, ¿por qué? Porque tiene 23 años, estudiante de medicina, estaba ya en su especialización en un hospital de Catepec, del Estado de México, muere. ¿Por qué? Porque al atender un enfermo de COVID, no tenía las defensas, la careta, y pues tampoco tenía los lentes, en fin. ¿Por qué? Porque también son médicos, los médicos también son pobres, señor Hugo López. También, y muchos de ellos no nada más van para poner su vida, van para poner esa promesa, para ponerle, llevarla al límite, la promesa que se hace todo médico de defender siempre la vida, no para hacer política. El ritmo debe ser más acelerado de las vacunaciones, y eso no lo están haciendo adecuadamente, de verdad. En fin, se necesitan 66 mil vacunas diarias en todo el país para lograr que en 7 meses esté vacunado en la primera parte, en la primera fase, el 70% de la población. Hay que colocar una segunda vacuna. ¿Para qué? Para fortalecer a la primera. Tenemos hoy, de verdad, estamos hechos un relajo, porque el gobierno nos dice cuántas van a ser las vacunas que se van a aplicar, las marcas, por ejemplo. Sabemos que la de Pfizer en estos momentos la están aplicando, pero ¿cuándo van a aplicar la de AstraZeneca? ¿O ya la van a aplicar? ¿Ya viene en el contenedor? Esta, o la de CanSino, aquella que dice el presidente López Obrador, de que pues la van a utilizar, él quiere vacunarse con la de CanSino. Pero pues, en fin, todo es una serie de informaciones que aún no tenemos a nuestro alcance. Y desafortunadamente, creo que ni el gobierno lo sabe. ¿Sabrá el gobierno, por ejemplo, que la de CanSino, la de Pfizer, la de AstraZeneca son genéticamente modificadas, que están en un periodo también de investigación en estos momentos, de que no se pueden vender las vacunas cuando están en fase de investigación, aunque se hagan cientos de millones? Nada más ahí lo dejo. Eso nos deja muchas, muchas interrogantes que después vamos a tratar de investigar. Escuchemos el reporte, el parte de Guerra de México y el Mundo, con Alex de la Rosa. Alex. Parece que no tenemos a Alex. No tenemos a Alex de la Rosa, pero ya está al aire con nosotros Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor, aquí ya también ahí. Al aire, con ciertos inconvenientes, ya sabes, con las líneas y todo esto, pero ya listos. Y hay algo que me gustaría también mencionar, que en este esquema de vacunación, sí, también a la gente que ya le dio COVID, lo están dejando fuera, pensando de que ya están inmunizados naturalmente, cosa que no es cierto. Al que le dio COVID puede volverle a dar COVID. No es cierto que queden inmunizados.
Se tienen que vacunar, eso es lo que yo veo, se tienen que vacunar. Necesitamos saber más información, eso es importante. Yo me voy a vacunar. A mí me gusta mucho de la nueva tecnología de donde hay modificaciones a la ARN, pero pues sí quisiera tener más información. Pero el único hecho de que me digan que por la vacuna, por ser vacuna y con eso voy a salvar la vida, para mí no me satisface. Quiero saber cuáles son los efectos secundarios, en fin. Y con toda esa información, yo puedo arriesgarme a que me vacunen y decir, vacúnenme. Si no, pues también tengo que buscar la manera de defenderme ante el virus. Pero pues en fin, miren, hay otra información que quiero destacar. El general Salvador Cienfuegos queda exonerado por la Fiscalía General de la República precisamente unos días antes del cambio de gobierno en Estados Unidos. La información la tiene René Cruz. René.
Hola Víctor, amigos del auditorio, muy buenas noches. Así es, en esta información de último minuto, la Fiscalía General de la República pues dio a conocer que determinó no ejercer acción penal en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. El 9 de enero del 2021, el ex alto mando del Ejército Mexicano, Víctor, conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR, en el caso teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esa fase procesal. A partir de esa fecha, el militar en retiro aportó sus elementos de prueba y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. Víctor, del análisis correspondiente, señala la Fiscalía General de la República que se llegó a la conclusión de que Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva que encabezaba Juan Patrón Sánchez, el H2, la cual era investigada por las autoridades norteamericanas, y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. Asimismo, la FGR destacó que del análisis de la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Salvador Cienfuegos no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Por los motivos anteriores y con base en los racionamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR determinó, Víctor, a través del acuerdo, determinó no ejercer la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Víctor, el reporte que tenemos al momento.
Muchísimas gracias, René, te agradezco muchísimo de tu reporte, muy completo. René Cruz. Y pues miren, hay dos factores que son muy importantes destacar. Uno, yo estoy convencido, digo, no puedo meter, jamás metería yo las manos al fuego por nadie, que especialmente por los políticos, pero por el general Cienfuegos yo puedo ver que pues es un agente decente. Estoy convencido de ello. Es un agente que, pues, de alguna forma no se le nota el enriquecimiento, como fue el caso de Genaro García Luna, que lo vemos allá pavoneando propiedades en Estados Unidos, en Miami, en Washington, no sé dónde más quería invertir su dinero, porque pues tenía que sacarlo, pues se nota qué chiste tiene tener el dinero guardado debajo del colchón, pues hay que invertirlo, hay que tener la adrenalina de comprar, porque pues también las compritas son divertidas. Pero pues estoy convencido que el general Cienfuegos, pues no tenía eso y no se le nota. A los políticos hay tres cosas que se les nota fácilmente. ¿Sí? La primera, el dinero, porque los políticos que derrochan, empiezan a derrochar dinero y se les ve casas, propiedades, como algunos de la Cuarta Transformación, después diremos sus nombres, se les nota el dinero, el amor, porque ya saben, cuando llegan a los puestos públicos empiezan con la farándula, en fin, con todo ese tipo de cosas. Y la tercera, la estupidez, muchos no tienen empacho en ocultarla. En este tema controversial sobre las relaciones de México y Estados Unidos, el Christopher Landó afirmó que México rechazó los equipos de control de armas. Y esto es un punto muy delicado, porque precisamente nosotros nos quejamos, México se queja y también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se queja de aquel asunto que pues fue motivado por el equipo de Barack Obama, si mal no recuerdo, ahorita lo voy a checar a todos modos, en donde se gestó el llamado Rápido y Furioso. Este asunto de Rápido y Furioso, se le vendieron armas al narcotráfico mexicano desde el gobierno de Estados Unidos. Algo de verdad muy, muy, muy delicado. Bernardo Sebastián, ¿algún comentario sobre estos temas del general Cienfuegos y de las armas?
Pues en realidad sí, porque nosotros somos los que estamos en este momento como ciudadanos debatiendo la verdad no es si es inocente Cienfuegos o no. Estamos hablando de todo el esquema militar de México, todo el ejército. Estamos hablando de la certidumbre que tenemos nosotros los mexicanos y la seguridad que tenemos en ellos de que están haciendo las cosas bien y que sí nos están cuidando, porque el Ejército cuida al mexicano hasta cuando hay inundaciones. Y esto es algo muy importante que hay que reflexionarlo. Cuando entran armas a México, no entran armas pequeñas, no entran armas como calibre 38 o de usos, son los de usos del Ejército, exclusivos del Ejército. Entran Barrett, entran AK-47, entran ametralladoras, estas que son casi de película. Eso es lo que entra y eso es contra lo que está enfrentándose el Ejército mexicano. A mi percepción, por eso digo que es muy importante en este momento que se pueda tener la certidumbre de que Cienfuegos es inocente de sus cargos que se le están imputando. Porque así de esta manera nosotros tendremos la certidumbre de que nuestro Ejército mexicano está todavía libre de la corrupción y peor aún, del todo esto que es la maña que ha tenido México en problemas durante pues décadas.
Así es. Pues eso es lo importante. Yo estoy convencido también, como tú dices, de que nuestro Ejército mexicano, hay un reconocimiento de la sociedad hacia el Ejército. Y es lo que tenemos que siempre mantener impecable, impecable al Ejército en ese sentido. Vamos a la mañanera con Rocío Méndez. Rocío. Parece ser que no tenemos
Así es, Víctor. Gracias. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la próxima reunión del G20 propondrá discutir la regulación de las redes sociales.
La primera reunión que el G20 puede ser un planteamiento. No deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad.
El canciller Marcelo Ebrard indicó que se quiere proteger las libertades.
No es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los estados nacionales quién tiene derecho de expresarse y quién no, porque eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades. Por lo tanto, no estamos de acuerdo.
Por cierto, la Cancillería advierte lentitud en la extradición de Tomás Cerón.
Hay una imputación fundada y motivada que ya se hizo el conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes en contra de los derechos humanos, que él está tratando de obtener asilo y eso hace que los procedimientos sean más largos.
Por otra parte, la Federación insiste en absorber los organismos autónomos.
Primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal. Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley. ¿Cuántos hay y cuántos nos cuesta? Y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes. ¿Para qué tantos aparatos si podemos ahorrar? Y hay algunos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Todo eso se tiene que cuidar.
También sigue el proceso de reforma de la subcontratación.
Lo que quedó pendiente es lo relacionado con el reparto de utilidades. No hay acuerdo con los trabajadores y por eso se decidió no aprobar la iniciativa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la primera jornada de 3 días de vacunación ha avanzado sin complicaciones.
Se tiene pensado terminar el fin de semana para recibir el martes más de 400,000 vacunas.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que también será vacunado el personal médico de hospitales privados que atiende a enfermos COVID.
Se ha tenido contacto con las más grandes asociaciones de hospitales privados. Les hemos pedido que se integren las listas apropiadamente validadas.
Finalmente, Presidencia lamentó el homicidio del diputado Juan Antonio Acosta Cano, asesinado el pasado martes 13 de enero, a 700 metros de la Comandancia de Policía y la Alcaldía de Juventino Rosas, en Guanajuato.
Sigue habiendo violencia, acaba de fallecer, y lo lamentamos, un legislador en Guanajuato fue asesinado en Juventino Rosas. Estamos atendiendo este asunto. Hay una descomposición social y se tiene que atender así el problema.
Es la información al momento.
Muchas gracias, Rocío. Te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del INEGI, 80.6 millones de personas usan Internet en México. De estas, 52.1% usan plataformas digitales.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que estén con nosotros. Hoy tenemos a un invitado de verdad de lujo, un mexicano que ha triunfado fuera de Estados Unidos, una eminencia médica, un médico que realmente he visto lo que ha hecho en Estados Unidos, en uno de los hospitales COVID más importantes de Houston, y pues veo dos cosas: uno, su gran profesionalismo, y dos, su gran sensibilidad como ser humano. Y Joseph, me da mucho gusto tenerte en el programa y muy honrado también de platicar contigo.
Gracias por la invitación, un placer como siempre estar contigo.
Él es director de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center en Houston. Pues ya estamos ya entrando al año, más bien estamos ya en el año de que se descubrió el COVID y que sabemos que fue impactante para la humanidad. ¿Qué hemos aprendido, Joseph, del COVID a un año?
Mira, hemos aprendido muchas cosas. Primero, yo te lo voy a decir, yo he estado trabajando en mi unidad de COVID 296 días continuos, sin día de descanso, sin tarde de descanso, y me he dado cuenta que la forma en la que nosotros manejamos el COVID del día de hoy es muy diferente de cómo la manejábamos hace 296 días. Hemos aprendido que esta es una enfermedad que se ha politizado de una manera impresionante. Hemos aprendido que a la gente no le interesa el COVID, que a la gente le interesa su estilo de vida, a la gente le interesa seguir saliendo a la calle. Y no sé si has visto que a mí se me... hay incluso memes en las que sale mi cara, dice que yo estoy peleándome contra dos guerras, ¿no? Una guerra es contra el coronavirus y la otra guerra es contra la estupidez humana, porque la gente realmente no ha entendido la severidad de esta enfermedad. Esta enfermedad que realmente puede acabar con una buena cantidad de la población humana si no la controlamos.
Estamos hablando que hoy tenemos ya varias vacunas y parece ser que son la salvación de la humanidad. ¿Qué es lo que va a pasar al final de cuentas con las vacunas? Porque pues sí, se va a vacunar a la mayoría de la población en el planeta, a una muy buena parte, pero el virus va a estar ahí.
Mira, tú y yo ya platicamos de esto en un programa anterior y como recordarás, decíamos que para poder usar la vacuna como la forma de controlar esta pandemia, necesitas vacunar entre el 60 y 75% de la población global. Estás hablando de 5 billones de gentes y eso no es fácil de hacer. En la forma en la que yo veo la vacuna, yo la veo como la luz al final del túnel. Pero el túnel está muy, muy grande. Y mientras convencemos a la gente que se ponga la vacuna, que yo creo que para mí es el reto principal, nada más para que tengas una idea, el 40% de mis enfermeras que trabajan en mi unidad COVID no se quieren vacunar. Son gente que ve todos los días cómo fallecen pacientes con COVID y aún así no se quieren vacunar. Entonces, el tiempo que nos va a tomar convencer a la gente que se ponga la vacuna, vamos a tener que seguir haciendo nuestras medidas básicas, ya sabes, esto del distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavarse en las manos y el evitar ir a grandes conglomeraciones. Existen algunas medicinas que se están dando de manera preventiva para que la gente no le dé COVID. Hay mucha polémica sobre esas medicinas, pero algunos de nosotros las apoyamos.
Estamos hablando que, pues, bueno, hablamos mucho de vacunas, pero no estoy escuchando de medicamentos que vayan directamente contra el COVID. Se están utilizando medicamentos que ya están en el mercado, pero no los que están en los nuevos. No he escuchado de medicamentos nuevos.
Mira, primero que nada, para poder entender esto de los medicamentos y cosas similares, tiene uno que entender que el COVID tiene varias fases. La fase 1 es cuando el virus está replicando, se está multiplicando, y es cuando eres infeccioso. Esa fase es los primeros 5 a 10 días desde que tienes el virus. Después tienes la fase en la que el virus ya le hizo daño a tu cuerpo. Y si recuerdas, habíamos platicado que el virus te mata por dos mecanismos. Mecanismo número uno, aumento de la inflamación. Mecanismo número dos, aumento de coágulos, que hace que coagules. Entonces, ¿cómo manejas a los pacientes? Depende en qué momento te llegan. Si a mí me llegan inicialmente, vamos a decir, me llegan en el día 2, día 3 de síntomas, ahí les puedo dar una medicina que les quite el proceso viral. Ahí es donde tus medicinas como el Remdesivir podría funcionar, como donde los anticuerpos podrían funcionar. Pero después de 8 a 10 días, ahí ya no te sirve nada de eso. Y el problema es que la mayoría de los pacientes que llegan al hospital te llegan con 2 a 3 semanas de síntomas. Entonces a ellos tienes que estarlos manejando con medicamentos que les disminuyan la inflamación, que les disminuyan también la coagulación. Nosotros creamos un protocolo hace ya 10 meses que se llama el protocolo MAT Plus, que es básicamente una combinación de vitaminas con esteroides y un anticoagulante, y con eso mostramos que bajábamos la mortalidad de estos pacientes de una manera dramática. Eso es desde el punto de vista tratamiento. También hemos estado usando una serie de medicamentos que quizás son un poco más controversiales, pero que nos dimos cuenta que ayudaban a los pacientes. Un dato curioso, el animal que tiene la mayor cantidad de coronavirus en el mundo es el murciélago.
Sí.
Sin embargo, los murciélagos no les da coronavirus. Y no les da coronavirus porque tienen los niveles más elevados de melatonina de todos los animales. Entonces nosotros hemos estado dando melatonina en las noches a los pacientes de manera preventiva porque esto les aumenta la inmunidad. Les hemos dado vitamina C, les hemos dado vitamina D. Ya sé que estás al tanto de que la vitamina D, si la tienes bajas, te da más de esto. Y recientemente, desde el principio, nosotros empezamos a usar un antiparasitario que es la ivermectina. Y la ivermectina, sin duda alguna, disminuye la mortalidad en sus pacientes. Aparte, se puede usar como profiláctico. Curiosamente, parte de los datos que nosotros presentamos al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, esta semana, son datos de Chiapas, de México. En Chiapas se empezó a dar esta medicina ivermectina y se dieron cuenta que el número de casos activos de coronavirus es el menor de toda la República Mexicana. Esto se ha replicado en países como Bangladesh, como India, Egipto, Bolivia, Perú. Entonces, sí tenemos tratamientos, pero el tratamiento es personalizado y dependiendo del periodo en el que tienes al paciente.
Estamos hablando de las vacunas, y en las vacunas hay mucha gente que dice, bueno, no me la pongo porque no sé qué es lo que lleve, debo vacunarme o no debo vacunarme. ¿Cuál es la recomendación que les darías a los que se deben de vacunar, vamos, a la población en general?
Mira, yo me vacuné en televisión nacional, en frente de todo el mundo, y lo único que les diría a la gente es, ponte la vacuna. Yo me la puse para enseñar a la gente que eso realmente es una cosa sana. El único efecto secundario que tuve fue la inyección, porque la enfermera como que no me quería y me la clavó aquí y brinqué en televisión nacional. Pero aparte de eso, realmente la gente me dice, bueno, es que me voy a sentir mal por un día, porque hay gente que sí se te da un poquito como si tuviera dobles. La balanza entre me voy a sentir mal por un día a morirme es muy sencilla. Como yo veo esto, esta es una opción para vivir. En este mundo existen dos tipos de pacientes: aquellos que tienen coronavirus y aquellos a los que nos va a dar coronavirus, porque a todos nos va a dar, no hay duda alguna. Entonces la pregunta es, ¿quieres que te dé, ahora sí que de la manera mala, que es cuando la gente se pone en problemas, o quieres que te dé con una vacuna? Porque lo que hace la vacuna es como que darte un poquito de infección para que tú desarrolles tu sistema inmune. Cualquiera de las vacunas, y solo para que sepas, existen 200 vacunas diferentes. Obviamente las que más estás al tanto son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, recientemente la vacuna de AstraZeneca. Todas son la misma cosa, todas tienen un mecanismo muy similar. tratan nada más de darte un pedacito del virus, por decirlo así, un pedacito artificial del virus para elicitar que tengas una inmunidad. Y es algo que mis pacientes les da miedo. Yo no sé qué les dé miedo, si les va a salir un tercer ojo o si les va a salir cola, pero no pasa eso. Yo sé que hay miedo, que la gente oye cualquier cosita, que una persona falleció 2 semanas después de que le dieron la vacuna. Bueno, la gente fallece por 20.000 otras cosas. Hasta donde yo sé, no ha habido una serie de casos consistentes que digan que las vacunas te pueden meter en problemas.
Joseph, dame la oportunidad de ir un corte. Estoy platicando con el doctor Joseph Brown, director de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. De los 41 millones de mexicanos que usan plataformas digitales, el 89% usa Netflix, 82.5% YouTube, 45% Amazon Prime Video, según Estadista.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Platicando con el doctor Joseph Brown del United Medical Center, de United Memorial Medical Center en Houston. Joseph, por otra parte, hemos visto que ya hay infinidad de vacunas, algunas ya llevan la primera etapa, la segunda, etcétera. ¿Cuál es la que sería más recomendable? Porque hay dos caminos, uno de las células muertas o de los virus muertos y la otra con modificaciones al ARN. ¿Cuál es la más recomendable, la más moderna o la antigüita?
Mira, primero que nada, ambas son útiles. Yo diría que la más recomendable es la que tengas disponible, porque no creo que exista gran diferencia entre ambas. Esta que tiene la técnica de el RNA mensajero viene basada en 40 años de investigación, no en 9 meses como toda la gente está pensando. Realmente son muchos años de investigación, hay muchos parámetros previos, incluso vacunas previas que se han usado con la misma tecnología que usamos todos los días. Entonces no creo que sea algo que es tan diferente. Yo les recomendaría a tus televidentes que la que tengan disponible sea la que se ponga, porque al final de cuentas es basado en qué es lo que tienes disponible en el local en el que estás. No es así de que uno se pueda poner a escoger, ahorita no estamos para andar escogiendo.
Joseph, ahora bien, estamos en el preámbulo de una nueva temporada pues, con unos incrementos brutales en el número de contagios y de muertes. ¿Qué es lo que vamos a ver tú en la práctica? Porque yo veo que los políticos dicen que todo va a estar bien, pero en la práctica, ¿cuál es nuestra realidad como seres humanos?
La realidad es que no estamos bien. La realidad es que la regamos, así como se dice en México, ¿no? La regamos, y no nada más en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. La gente, después de la primera ola, como que bajó la guardia. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, nosotros hacíamos 3.500 pruebas diarias de COVID en nuestro sistema hospitalario. Y después de varios meses, empezamos a hacer como 2.000 a la semana. O sea, como que a la gente ya se le olvidaba, como que ya estaban hartos de COVID. Entonces bajan la guardia y empieza otra vez a meterse la gente en problemas. Los restaurantes se vuelven a abrir y aunque te dicen que nada más puedes estar abierto al 75%, la gente está al 150%. La gente se quita sus mascarillas, empiezan a ir a grandes eventos y lo que nos pega muy fuerte, por lo menos en los Estados Unidos, es Día de Acción de Gracias, en el que le pedimos a la gente que no vaya a tener estas reuniones familiares porque el 50% de la gente que está infectada son asintomáticas, entonces no sabes si el tío o el primo o con quien estés puede estar infectado. Y ahorita lo que yo estoy viendo son los rezagos de esa ola de Día de Acción de Gracias y ya me empieza a llegar la gente de Navidad y no tarda Año Nuevo. O sea, esto va a seguir y va a seguir de una manera fea. nosotros en los Estados Unidos estamos otra vez entrando en una situación de crisis.
Estamos viendo que continúan las fiestas y ya hay algo que veo como común denominador, es que los jóvenes, muchos jóvenes, son los que están disfrutando de esas fiestas. Estoy utilizando, entre comillas, disfrutar. Pero los jóvenes están inmunes a morir por el COVID.
No, para nada. Hay casos de gente muy joven que ha fallecido. Nosotros tuvimos un muchacho de 29 años que falleció hace unas semanas en nuestro hospital sin ningún problema médico anterior. Ayer admitió un muchacho de 20 años de edad, gravísimo, con respirador, ya sabes, con toda la cosa, sin ningún problema previo. De ninguna manera el estar joven o el estar haciendo ejercicio. De hecho, mi primer paciente que tuve fue un hombre que era un entrenador personal. El primer paciente de COVID que tuve. O sea, el COVID no te va a distinguir entre rango social, el color de tu piel, el sexo, en nada de esas cosas.
Están llevando a cabo, y esto es otro de los temas, para la posteridad, a cabo este tipo de estudios sobre muchos detalles que los seres humanos tenemos, o sea, algunos por la alimentación, otros por los hábitos de higiene. Todo esto no se lleva a algún control o alguna una estadística, porque lo veo en México, no se toma ninguna estadística en lo absoluto. O sea, nada más, incluso no se sabe ni cuántos son los que se mueren realmente de COVID. Pero en Estados Unidos...
Mira, en Estados Unidos es igual que México, ¿no? México no es único en eso. Aquí también, a mí me llama mucho la atención. Ahorita estaba viendo las estadísticas de la ciudad y te ponen que no, que la mayoría de los que habían fallecido eran gentes mayores con enfermedades preexistentes. Y el problema es cómo ves, cómo hacen este tipo de estadísticas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si alguien fallece de COVID, te piden que pongas en el certificado de función COVID como la primera causa, y después pongas una segunda o otra tercera causa de otras cosas que pueden ser. Si tú nada más pones COVID, consideran que la muerte fue por COVID. Sin embargo, si yo te pongo COVID y aparte tenías diabetes o aparte tenías problemas de presión arterial, no te la cuentan como COVID, te la cuentan como las otras dos. Entonces, como dices tú, estas no hay forma. Yo llevo control de todos los pacientes que hemos admitido y les checamos todo, y ahí es como, por ejemplo, nos dimos cuenta que los niveles bajos de vitamina D estaban asociados a mortalidad y cosas por el estilo. Pero a nivel nacional, me imagino que va a haber años y más años en los que va a haber estudios que van a mostrar lo que exista, basado en dietas, basado en qué tipo de actividad hacia el paciente y cosas por el estilo.
Ahora, en otro aspecto que me parece muy importante, pues profundizar, porque muchas veces no lo tocan en México, y yo sé que tampoco en Estados Unidos, es sobre los panteones, sobre los procesos funerarios. ¿Qué tratamiento debe darse a una persona que fallece por COVID? Porque parece ser que es lo peor que puede pasar, es acercarse a un cadáver de una persona que murió por COVID.
Mira, como tú sabes, el COVID, te digo una vez más, el COVID, ¿en qué fase estás? Si esta persona tiene 4 semanas en el hospital, esa persona ya no es infecciosa. Tú nada más eres infeccioso en esa primera semana. Sin embargo, la gente tiene que ser muy, sensata, ¿no? Por ejemplo, yo estuve platicando recientemente con miembros de la comunidad judía de México que me hablaban para preguntar exactamente eso, ¿qué hacían? Porque lo que ellos estaban haciendo es, primero que nada, los funerales eran virtuales. Uh-huh. Segundo, llegaban ellos a recoger al cadáver, lo metían en una bolsa y luego esa bolsa se metía en otra bolsa y hasta ahí nada más. El ritual judío normal es que lavas al paciente antes de que fallece y se pone luego en una sala. No se hacía nada de eso. Yo te voy a decir, yo conozco mucha gente que tiene, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, casas funerarias, y me cuentan que aquí en los Estados Unidos están llenas. Incluso están creando crematorios para poder abastecerse, porque no tienen suficiente congeladores en sus. Desde el punto de vista, ellos, yo a ellos, con toda sinceridad, a ellos los considero trabajadores esenciales. y trabajadores, incluso yo he abogado por ellos para que a ellos les den las vacunas, porque están expuestos a gente que falleció de COVID. Ya a esta gente los tenemos completamente vestidos en su equipo de protección.
Y en cuanto al resto de la población, veo que también pues sigue sin utilizar el cubrebocas. El cubrebocas yo considero que es como una cortesía. Tú cuidas a las personas que están a tu alrededor y si alguien trae cubrebocas, te cuida a ti. El uso del cubrebocas, según la Organización Mundial de la Salud, dice que pues da una falsa sensación de seguridad. ¿Esto es correcto?
Mira, la Organización Mundial de la Salud no sabe lo que hace. Te lo juro, un día cambian de opinión como cambian de calzones. Así te lo digo. Porque un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen otra cosa. Generalmente van en contra de lo que dice el CDC de los Estados Unidos. Entonces es medio latoso. Sin embargo, el cubrebocas sí te ayuda. Como dijiste tú, desde el punto de vista social, el hecho de que yo me pongo mi cubrebocas lo hago para cubrirte a ti, para protegerte a ti. Pero el cubrebocas también te puede ayudar. Y esta parte es la parte en la que mucha gente no entiende. Cuando yo te toso a ti en tu cara ahorita con mucho COVID, ¿qué va a pasar? Te voy a llenar de COVID. Y vas a tener una enfermedad y te vas a enfermar. Santo remedio. Sin embargo, si tú tienes tu cubrebocas, yo tengo mi cubrebocas y yo te toso, quizás si pasen algunos COVID a ti, pero van a ser mínimos. Y esa pequeña cantidad de COVID puede desarrollar en ti una reacción inmune. Es decir, puede hacerte que poco a poco tú vayas creando tu inmunidad. Piénsalo de esta manera, como decir, es quizás una mini vacuna el hecho que tú traigas ese cubrebocas, y eso ya está demostrado. Entonces, usar el cubrebocas no nada más protege al otro, no nada más te protege a ti de que recibas una gran cantidad de virus, pero incluso puede hacerte a que tú poco a poco empieces a desarrollar tu sistema inmune contra el coronavirus.
O sea, esto es cierto, porque yo de alguna manera no lo sé, que la carga viral es importante para dañar la salud de una persona.
Totalmente, entre más virus recibes, que es lo que se llama la carga viral, más chances tienes de meterte en problemas. O sea, no es lo mismo que te tosa 3 coronavirus a que te tosa 3 millones de coronavirus.
Ahora, por otra parte, y ya para concluir, porque sé que estás ahorita en los peores momentos de la pandemia, ¿qué es la recomendación que tú puedes dar para aquellos médicos? Porque pues, nosotros estamos pensando mucho en el paciente, pero ahora como médico tan experimentado, 296 días que estás día a día enfrentándote en esa guerra contra el COVID, ¿qué les recomiendas a los médicos? Porque veo que muchos médicos en México están muriendo y también en Estados Unidos, pero me duele mucho lo de México porque muchas veces los mandan sin equipo, sin cubrebocas, sin nada.
Sí, y eso desafortunadamente ha pasado en todos lados. No nada más, no creas que nada más en México. Cuando hubo los problemas en Nueva York, tú veías que a la gente los mandaban con una mascarilla normal, ni siquiera una de las N95 ni nada de eso. Las recomendaciones son básicas. Que tengas la precaución mayor que puedas con los pacientes. Todo paciente, no nada más los que están en la unidad de COVID, todo paciente es un paciente potencialmente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Nosotros en nuestro hospital tenemos la gran ventaja que no hemos tenido problema de limitación de equipo. Yo entro a mi unidad de COVID con 2 equipos encima de mí. Doble todo, doble guante, doble cubrebocas, doble equipo completo. Aún así siempre existe la posibilidad de que te puedas infectar. Pero que los mismos, una de las cosas que yo sí les digo a los médicos, que no crean que nada más porque están ahí, en esa parte donde están infectados, el resto del mundo no existe. La gran ventaja de las unidades COVID es que ahí sabes quién tiene COVID. Afuera de las unidades COVID, cuando vas a tu restaurante, cuando recibes tus Uber Eats, cuando tienes ese tipo de cosas, ahí no sabes quién tiene COVID. Esa es la parte que a mí me preocupa más. Entonces yo les digo que el respeto que le tienen al COVID en el hospital debe ser similar al respeto que le tienen al COVID afuera. de nada te sirve ser cuidarte cuando estás dentro de una unidad COVID y luego te vas como si nada, sin cubrebocas, a cualquier otro lado, ¿no?
¿Y alimentación, cuidados especiales?
Mira, desde el punto de vista de alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación que sea alta en vitamina C, en vitamina D, que la gente se exponga un poquito al sol, es importante. No tienes que estar encerrado en tu casa, puedes salir al parque, al jardín, lo que sea, porque eso te va a aumentar tus niveles de vitamina D. Y muy importante que la gente siga haciendo un poquito de ejercicio, definitivamente, porque estamos... tú estás pensando COVID, 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 ¿no? Yo estoy viendo el daño emocional que esta enfermedad está teniendo los trabajadores de la salud. Cuando sí. Tú ves que una de mis enfermeras a medio día se pone a llorar a mitad de la unidad porque está exhausta, eso también es importante. Entonces, el que estén haciendo ejercicio, el que hagan un poquito de otras actividades es extremadamente importante.
Sí, pues hay que cuidar también muchísimo la salud mental, tanto principalmente ahorita de los médicos y de la gente en general que no piensa, como no les duele las cuestiones emocionales, no hay un dolor ni tampoco un hecho evidente. Mira, estoy recibiendo una llamada del auditorio, dice, el enfermo de COVID en casa tiene que ser, ¿cómo debe ser atendido?
Mira, en las casas lo que yo les recomiendo a la gente, vamos a suponer, como te dije una vez más, esos primeros 10 días son los días que son la persona es infecciosa. Entonces vamos a suponer que hoy me quedé sin gusto y me quedé sin olfato y me dio tantita fiebre. Ese va a ser mi día número uno. Por los siguientes 10 días, esa persona, yo les voy a recomendar que esté en un cuarto aislado, en el que esté separado, en el que le llevas la comida, así como si fuera un preso, le dejas la comida afuera y que él agarre. Todos los utensilios, vaso, plato, que sean desechables, ese tipo de cosas. Son las cosas en las que yo les recomendaría. Nosotros tenemos un tratamiento que hemos desarrollado y lo puedes encontrar en el sitio web flccc.net, está en varios idiomas, sí. Para el tratamiento temprano de gente con COVID, en el que básicamente hablamos de las vitaminas, vitamina C, vitamina D, el zinc, cosas por el estilo que las puedes conseguir sin ningún tipo de receta. Y después hablamos del antiparasitario ivermectina, del que ya mencionamos anteriormente. Esas son cosas que puedes usar. Pero lo más importante es tener un poquito de sentido común. Si estás en la casa y te falta el aire o tienes dolor de pecho, vete inmediatamente al hospital. Porque entre más temprano te recibo yo en el hospital, más son los chances que tienes para salir del hospital vivo.
Pues de verdad, te agradezco muchísimo, Joseph, pues tu plática siempre ilustrativa y orientadora. Muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.
El doctor Joseph Brown, el director de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center. Vamos a una breve pausa.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Quienes quieran escuchar otra vez la entrevista con el doctor Joseph Brown, están en nuestras redes sociales, las plataformas, también en nuestra página de internet de MBS Noticias, en Himalaya, en fin. Todo ello es con el fin de que ustedes estén informados de qué puede utilizarse y qué pueden hacer en este caso de del coronavirus COVID-19. Muchas gracias. Escuchen también en nuestras redes sociales las columnas de José Antonio Chávez, Julio Brito, Ramón Zurita, Francisco Rodríguez, Arturo Dan, porque estamos apretados de tiempo. Ya nos vamos. Bernardo Sebastián, pues ya nos vamos. Esto se fue rapidísimo.
Sí, se fue rapidísimo. Buenas noches y cuídense mucho.
Sí, a cuidarnos, porque si tú te cuidas, cuidas a los demás. Muchas gracias de verdad a todo el auditorio que estuvo con nosotros esta noche. Muchas gracias a todo el equipo en el estudio. Bernardo Sebastián, obviamente, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Edgar Hernández. Soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.